Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti.
Ser un hombre de palabra, porque yo no sé ser un hombre íntegro, yo no sé ni creo a los demás para ser íntegro tampoco. Vivo mi vida entendiendo que todo el que me hace una promesa pronto o tarde me va a fallar, pero en el tiempo de la palabra de Dios los pactos no eran así, los pactos se guardaban. La Biblia menciona 7 pactos. Está el pacto edénico, está el pacto abrahámico, está el pacto noéico, está el 7 pactos, nos habla la Biblia, donde Dios hizo pacto con el hombre. 4 de los 7 pactos son pactos incondicionales. Dios va a dar y simplemente no espera nada a cambio. Dios le dijo al pueblo de Israel bajo el pacto abrahámico, le dijo: te voy a bendecir porque eres mi pueblo, y ya no tienen que hacer nada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue bajo la bendición. Los israelitas al día de hoy todavía son bendecidos porque Dios lo prometió, era un pacto abrahámico, no había condición. Ahora los otros sí tenían condiciones. Hay 3 pactos que tienen. La palabra se mantuvo. Hoy quiero hablarte como con un mensaje profético. Escúchame, antes de orar, escúchame. Quiero hablarte con un mensaje profético que Dios me ha enviado a darte a ti, y que no me siento digno de cargar el mensaje. Y no sé a quién estoy hablándole, pero alguien necesita una respuesta de parte de Dios, y yo vengo con tu respuesta hoy. Alguien está esperando que Dios les confirme. Tú has estado en la parte de tu mente, tú has estado pensando: Señor, ¿qué? Y hoy es tu día. Hoy alguien va a recibir una liberación y un permiso de parte de Dios. Algunos de ustedes están en un nivel espiritual hoy, y Dios va a sacarte del nivel espiritual por intimidad espiritual. Dios te va a sacar de ese nivel y te va a catapultar a otro nivel. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Tú me estás escuchando. Dios te va a catapultar, te va a tirar del nivel donde estás a otro nivel, y al salir de aquí ya no podrás pensar como pensaba antes, porque la unción de Dios va a caer sobre la casa en los próximos 30 minutos. La unción de Dios va a caer sobre la casa en los próximos 30 minutos. No podrás salir de aquí. Te lo estoy profetizando ahora. No podrás salir de aquí por esa puerta hasta que tú no caigas rendido, tirado, postrado en el piso, sintiendo que Dios te está transformando. Dios me ungió y me dijo: vas a hablar esto. Le dije: Señor, pero no, esto es lo que vas a hablar, porque yo estoy hablando y no me presta atención. Háblalo tú y yo te usaré, a ver si recibe la confirmación de que soy yo que estoy hablando. Vamos a orar. Espíritu de Dios, más no lo es. Dios necesita que tú escuches lo que está sucediendo en tu vida y lo que Él quiere hacer. Pídele al Espíritu de Dios que te hable. Dile: enséñame, Dios. Enséñanos. Pídeselo tú. Yo no lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Pídeselo tú, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ven, Espíritu de Dios. Aunque me digan loco, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Bautízame. Usa la barra bacasaque. Usi te rapa bacasoya. Ven sobre mi vida porque te necesito, Señor. Yo no sé de ello, pero yo te anhelo, Espíritu Santo. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Habla a tu pueblo, habla a tu pueblo. En nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, declaramos tu presencia aquí. Amén. Pueden tomar asiento. Habían pasado muchos años y Jonatán había crecido y se había convertido en un hombre adulto, y salió con su papá Saúl, que era un hombre corrupto que se había desviado de Dios. Y siendo un hombre corrupto que se había desviado de Dios, presta atención, porque te voy a predicar este mensaje en 15 a 20 minutos y te lo vas a perder. No me voy a detener para los débiles espirituales ni para los pequeños. El que vino a recibir palabra, presta atención, porque va a fluir sobre tu vida. Estaba Jonatán, y Jonatán había pasado por algo terrible. Su papá se había desviado de lo que tenía que desviarse, y él andaba con su papá. Y llegó un momento en que el enemigo estaba buscándolo. Hay momentos en nuestra vida que el enemigo está buscándonos. ¡Hey! Hay momentos en nuestra vida que el enemigo, shh, escúchame, hay momento en tu vida que el enemigo te va a perseguir hasta tu habitación, y tú sabes que el enemigo está detrás de ti. Tú te puedes sentar ahí y actuar como que no sabes lo que estoy hablando, pero tú sabes lo que estoy hablando. Tú sabes cuando Satanás, el diablo, está buscando, te está tocando a tu puerta. Tú sabes cuando está tratando de meterse en tu mente, cuando vas conduciendo en el carro, cuando estás en el trabajo, en el empleo, en los quehaceres de la casa. Tú sabes que el enemigo está tratando de jugar con tu mente. El enemigo estaba persiguiendo a Jonatán. Saúl, a su papá, había desobedecido. Y entonces viene el papá y está corriendo con los hijos por desobediencia. Cuando tú desobedeces a Dios, no esperes que las cosas te salgan bien. Y estaban corriendo y corriendo en desobediencia. Dice la Biblia que el enemigo cogió y cogieron un arco y soltaron una flecha, y la flecha atravesó el mismo pecho de Jonatán. Un muchacho noble, un muchacho bueno, un muchacho de Dios, está corriendo y la flecha le atraviesa la espalda, y él cae al piso rendido, muriendo. Su papá lo mira y comienza a gemir viendo a su hijo. ¿Sabes lo que es ver un hijo morirse? No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ahí estaba el hijo muriéndose, y él comienza a correr, y ahí está Jonatán. Y por la mente de Jonatán no pasa gran cosa, excepto: Señor, te he sido fiel, aquí estoy, y ahora muero en tu nombre. Ve, Jonatán no había sido desobediente. Quien fue desobediente fue el papá, pero por culpa de los pecados del papá, el hijo estaba pagando las consecuencias. Tú podrás esconderte de Dios, pero Dios te encuentra donde quiera que va. Y la Biblia dice que tu pecado te alcanzará. Sigue jugando al cristianito para que tú veas lo que puede pasarte. A la distancia, bien lejos, ya Saúl muerto y Jonatán muerto, los dos murieron. Y a la distancia, bien lejos, en un palacio, se sentaba un hombre llamado David, con un corazón conforme al de Dios. Y David estaba quebrado por dentro, estaba completamente roto, con una tristeza, pensando en Jonatán, pensando en el pacto que había hecho, pensando en cómo Jonatán lo había recibido y lo había amado con todo su corazón. Y ahora David era el nuevo rey, y la gente clamaba: David, David, David. La gente clamaba, voz en cuello: David, nuestro rey, viva el rey, hosana rey, hosana rey, gritaban. Y David estaba en el palacio, pero su corazón no estaba allí. Su corazón estaba quebrado, pensando en Jonatán, que había muerto. El ministerio de David comenzó a crecer y prosperó muchísimo. Y un día, años más tarde, en el libro de 2 Samuel capítulo 9 versículo 1, la Biblia nos narra una historia. Y dice que el rey David averiguó. El rey David se, escúchame, como si tu vida dependiera de esto. El rey comenzó a averiguar. Gracias a Dios. Gracias por lo que tú haces. Si había alguien de la familia de Saúl quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. El rey comenzó a averiguar, comenzó a buscar. ¿Alguna vez tú has perdido algo de mucho valor? ¿Alguna vez tú has perdido? A veces nosotros somos tan sencillos que perdemos nuestro celular o perdemos nuestra llave y comenzamos a buscarla y a buscarla. ¿Nunca te ha pasado que no lo encuentras el mismo día que estás buscándolo? ¿Nunca te ha pasado que tú comienzas a pensar que tienes que llamar las tarjetas y que tienes que comenzar a buscar que el dinero que tenías en la cartera? ¿Nunca te ha pasado que tú comienzas a perder algo como la llave del carro y no sabes dónde está, y tú mismo te agolpeas porque lo perdiste y comienzas a desesperarte? Y entonces, ¿nunca te ha pasado que después que la diste por perdida la encontraste a los dos días y dijiste: ay, mírala? Y uno siente como un nivel, perdió el celular, y uno siente como un nivel de alivio: ay, encontré la cartera. Ay, uno siente un alivio con algo tan pequeño como esto. La Biblia dice que el rey está buscando. Vengo a darte un mensaje, el mensaje número uno: el rey está buscando. El rey está buscando. Presten atención, el rey está buscando. Te voy a dar 4 mensajes fácil, corto y sencillo. No voy a adornarnos, no voy a impresionarte. El rey está buscando. La Biblia dice que el rey estaba buscando para bendecir. He venido en esta mañana como portador de un mensaje de parte de Dios. Dios me mandó a decirte a ti: estoy buscándote para bendecirte. No diga amén. Dios dice: estoy buscándote, hijo mío. Tú te emocionas cuando encuentras el celular o cuando encuentras la llave. Yo te estoy buscando a ti. Dios dice: yo te estoy buscando a ti. Te estoy buscando en todos los sitios. Dios dice: estoy desesperado buscando para bendecirte. Estoy buscando. ¿Y sabe qué pasa cuando tú crees que Dios? Hay veces que el rey se pone a buscarnos, y se pone a buscarnos para bendecirnos, y nosotros no nos encontramos. No nos encontramos. Dios está buscando bendecir, pero no nos encuentra. Y mira lo que hace Dios. Mira lo que hace el rey. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó. David lo miró y le dijo: ¿tú eres Siba? ¿Tú eres Siba? Y él le contestó con mucho temor y con mucho respeto: a su orden, majestad, yo soy Siba. ¿Qué quieres de mí? El versículo dice que él lo miró. Porque mira lo que pasa: cuando Dios no te encuentra a ti, Dios envía un mensajero. Cuando Dios no te encuentra a ti, Él envía un mensajero. Y le dice al mensajero: vete, ven acá, yo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? ¿Por qué yo estoy buscando a Emi y no la encuentro? ¿Por qué yo estoy buscando a Victoria y no la encuentro? ¿Por qué yo estoy buscando a Raúl y no la encuentro? ¿Por qué yo estoy buscando a María y no la encuentro? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy buscando a Efraín y no lo encuentro? Entonces, como está buscando para Dios está buscando para bendecirte, pero no te encuentra. Entonces, la Biblia dice que como no te encuentra, Él manda a buscar un mensajero y llama a Siba. Le dice: Siba. Y Siba, obediente, aparece y le dice: Señor, aquí estoy. ¿Qué tú quieres, un majestad? Lo que tú quieras. Pero estar frente al rey, estar frente a su presencia es bien difícil, porque una vez frente a su presencia tú te sientes tan miserable. Y yo me paro frente a su presencia y digo: ¿qué tú quieres, maestro? Y Él contesta en el versículo 3. Me preguntó: ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda bendecir en el nombre de Dios? Dios me preguntó a mí: estoy buscando a alguien para bendecir, Carlos. Estoy buscando a alguien para bendecir. ¿Acaso no queda nadie de mi descendencia que yo pueda? ¿Acaso no queda un descendiente de mi casa a quien yo pueda bendecir? Escúchame, estoy hablando profético, y no todo el mundo va a agarrar la promesa profética, porque algunos de los pactos son condicionales y otros no son condicionales. Presta atención, que no te pierdas la condición y te pase por encima hoy y salga por la puerta y después diga: ¡ah! Perdí la bendición. Le dice: no queda alguien en mi casa, Carlos. No queda alguien en mi casa, Siba, que yo pueda bendecir. Habrá alguien. Dios está buscando a alguien. Imagínate que Dios está buscando a alguien. Y dice: conseguiré. Estoy buscando a Jenny, pero estoy buscando a Chu, pero no lo encuentro. Queda alguien allí. A las 6 de la tarde quedará alguien que yo pueda bendecir. Y mira cómo Dios actúa. La Biblia dice que vino y le preguntó y volvió a preguntarle, dice el versículo 3. No solamente le preguntó, sino volvió. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es un Dios persistente. Escúchame. Si Dios se rindiera como te rinde tú, hace tiempo Dios te hubiese abandonado. Te estoy hablando. Si Dios actuara como actúas tú, hace tiempo Dios te hubiese dejado. Porque tú le das la espalda a Dios como si nada. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios no se rinde. La Biblia dice que volvió a preguntar, porque Dios es persistente. Dios es de lo que insiste y dice: no, yo vuelvo y le pregunto. ¿Habrá alguien que yo pueda bendecir? Dios volvió a preguntar, y ahora está volviendo a preguntar Dios: ¿habrá alguien? Porque yo estoy buscando para bendecir. Y persistentemente buscó. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que entonces Siba le contestó y le dijo: sí, su majestad, sí, que fue lo que yo le contesté anoche. noche. Yo le dije, sí, Señor, y esto me quebró a mí. Yo le dije, Señor, sí, cuando el Señor me preguntó, ¿hay alguien en iChurch que yo pueda bendecir? Yo le dije, sí, Señor, yo estoy seguro. Yo le dije al Señor anoche, yo le tiraba así, yo decía, Señor, ahorita tuve que irme del edificio, me tuve que ir a caminar. Y yo caminando le decía, Señor, sí, hay alguien en la casa que quiere ser bendecido. Señor, si tú derramas la bendición hoy allí, yo te prometo que va a haber alguien que la va a recibir. Si tú lo haces, Señor, yo te prometo, sí lo hay, Señor. Pero, y el Señor me dijo, sí, dime, ¿cómo es? Y este fue lo que yo le contesté al Señor, lo mismo que Siba. Le dije, sí, Señor, hay alguien, pero él está tullido de ambos pies. Pastor, ¿y cuál es el problema? Cuando dice que estaba tullido de ambos pies, en su versión original dice que él no tenía piernas. No es que tenía los pies virados, es que estaba completamente quebrado. Había un jovencito llamado Mefiboset, y Mefiboset era el hijo de Jonatán. Cuando mataron a Jonatán y la flecha lo traspasó, lo primero que dijeron fue, búscame toda la familia de ellos y mátamelo. Y vinieron los soldados a la casa de Jonatán a matar a todo el mundo, y cogieron y comenzaron a cortarle los cuellos a todos los hijos y comenzaron a matarlos. Había uno que quedaba en la cunita de bebé, y dice la Biblia que la sirvienta lo cogió, y cuando vio que venía se asustó y salió corriendo y corriendo y corriendo. Dios le dijo que corriera, pero ella corriendo para adelante miró para atrás, porque yo no sé por qué, pero nosotros tenemos la costumbre que cuando Dios nos dice que vayan para el frente comenzamos a mirar para atrás siempre. Dios te dice, olvídate de lo que te pasó ayer, tengo algo para ti mañana, pero nosotros tenemos que mirar para atrás. Y dice la Biblia que aquella mujer miró para atrás, y mirando para atrás tropezó, y el nene cayó al piso, y ella cayó encima del nene. Dice que le quebró las piernas al nene. Pero como no había ortopeda en aquel entonces, ni había rayo X, el niño creció toda su vida con las piernas rotas y nunca le funcionaron sus piernas. Y entonces lo que Siba está diciendo es, Señor, hay uno que queda, que hay uno que quiere la bendición. Lo que pasa es que está quebrado. Escúchame, queda uno, pero está quebrado. Como algunos de ustedes están esta noche. Algunos de ustedes están aquí escuchándome, algunos de ustedes están escuchándome en este momento, pero su corazón no está quebrado. Mira, yo caminé por al lado de usted. Usted no ha entendido todavía, porque lleva muy poco tiempo conmigo. Tengo el don de discernimiento por la gracia y la misericordia de Dios. No lo pedí, no lo clamé, pero Dios decidió dármelo. Yo puedo caminar al lado tuyo y sé cuando tu cuerpo físico dice una cosa, pero tu alma y tu espíritu me dice completamente otra. Sé que entras con aflicción. Estoy hablando de esa mujer afligida en este momento que te atravesé hoy dos veces. Señor, queda alguien, pero está quebrado. Señor, queda alguien, pero está roto. Queda alguien, pero está con defectos. Está en pecado. Escúchame, está mal. No está como debería. Su cuerpo físico, Señor, está en la iglesia, pero aunque está aquí, está tullido del alma. Las emociones están tullidas. El estrés, la condición actual no le permite ser lo que tú lo mandaste a hacer. No funciona normal, no camina normal. Incluso pudiendo haber corrido, no puede correr. No es digno de tu presencia. No puede venir a donde ti porque no tiene nada que ofrecerte. Tú eres el rey, el gran rey, y él solamente es un tullido. No es digno. Te estoy hablando a ti de tu condición. Tú puedes sentarte ahí, ignorarme completamente al escuchar mi voz. Tú puedes reconocer que realmente no estás como deberías de estar delante de Dios. Está tullido. Está tullido. Dios está buscando bendecir persistentemente, pero Señor, hay quienes la quieren, pero están tullidos, están dañados. Le dijo, él está tullido de ambos pies. Versículo 4. Y el rey dijo, ¿y dónde está? ¿Dónde está el tullido? Dios dijo, ¿dónde está el tullido? Pastor, ¿por qué? Ve, déjame explicarte algo del Señor Jesucristo que quizás tú no entiendes. Dios puede hacer lo que le da la gana. Mira qué fácil. Si Dios quiere tu atención, tú puedes acabar en una cama muriéndote. Yo te prometo que lo vas a buscar. Si Dios quiere tu atención. Pero Dios no hace eso. Dios decide echarse para atrás. Y Él está esperando. Y el rey pregunta, ¿dónde está? Pastor, ¿por qué Dios pregunta dónde está? Porque Él está esperando que alguien haga así. Dios pregunta porque Dios está. Cuando Dios pregunta, no es que Dios no sabe la respuesta. Yo no levanto mi mano en alabanza porque Dios no me ve. Dios me ve aún con la mano bajita. Dios me ve aunque me esconda. Lo que pasa es cuando Dios me mira y ve que yo levanto mis manos, le digo, aquí estoy, Señor. Dios ve que me pongo humilde delante de Él. Y le digo, aquí estoy. El rey preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está el que yo voy a bendecir? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que yo? Escucha, ¿dónde Dios está preguntando? ¿Dónde Dios me está preguntando? ¿Dónde está el que yo voy a bendecir? Y la respuesta que el siervo le dio es la misma que yo no quiero dar, pero tengo temor de que tú estés allí. Le dijo, Él está en Lodebar. ¿Dónde, pastor? En Lodebar. Pastor, ¿y qué es eso? Lodebar era una comunidad. Lodebar significa tierra sin pastos verdes. Significa área de sequía. Significa área dañada. Significa área que no funciona. Significa está estancado en un sitio. ¿Tú sabes lo que pasaba? Que a los tullidos, a los que venían con defectos, lo agarraban y lo sacaban de la ciudad porque eran incapacitados. Y no había eso de seguro social, ni de handicap, ni nada de eso. Cogían y lo sacaban a un pueblo que no valía nada y lo tiraban para que se escondiera allí, y allí los tullidos y los enfermos y los quebrantados y los que no funcionan se escondían. Lodebar es el lugar donde te escondes cuando sabes que estás mal. Lodebar es el lugar donde tú te escondes y tratas de actuar como si no fuera contigo la cosa. Lodebar es el lugar donde te maquillas y te peinas y te arreglas. Lodebar es el lugar donde el hombre se prepara y sale para el trabajo, pero a pesar de que tú ves una cosa física por fuera, dentro está escondido en un lugar, dentro de él o dentro de ella, dentro de ti, dentro de ti hay un lugar que se llama Lodebar, y tú te estás escondiendo en Lodebar. Te estoy ministrando, estoy hablando. Tú estás escondido. Ten cuidado. Hey, músico, allá, sonido, pastor, ministro, escúcheme. Ten cuidado con esconderte en Lodebar. Ten cuidado. Porque yo me he escondido en Lodebar. Él le dice, él está en Lodebar. Está viviendo en casa de Maquir. Se esconde allá porque él sabe que no vale nada, que él es un defectuoso. Pastor, ¿qué tú estás hablando? Tú no me has cachado todavía. Hay momentos en mi vida que yo sé quién yo soy y sé lo mal que estoy, y me puedo poner triste o me puedo deprimir o puedo haber cometido algún pecado o haber dicho alguna mentira, y por la condición que yo conozco, porque amo a Dios, me miro en el espejo y digo, yo soy un tullido, yo no valgo nada, y vengo y me escondo en Lodebar. Pastor, ¿y cuál es el problema? El problema es que Dios está buscando a ti, y la razón que no te encuentras es porque tú miras tu desperfecto y tu tullidez, y porque tienes tullidez tú constantemente te escondes. ¿Y qué es lo que pasa, pastor? La bendición viene así: voy a bendecir tu hijo, voy a bendecir tu hija, voy a bendecir tu mamá, te voy a bendecir tu noviazgo, te voy a bendecir tu finanza, te voy a levantar un ministerio. Y viene de camino una nube de bendición y de prosperidad y de cosas hermosas y grandes. Y cuando está a punto de llegar el enemigo que te estaba persiguiendo, tú dices, no, pero ay, pero mira quién yo soy, yo no soy nada. Ay, yo, mira mi tullidez. Y en tu tullidez tú te escondes en lo más remoto que tú puedas, porque no te sientes merecedor de lo que el rey quiere darte. Y la bendición pasa. ¿Tú sabes cuántas bendiciones tú te has perdido? Pastor, pero es que mira mi matrimonio. Pastor, pero es que mira mi finanza. Pastor, pero es que mírame en la escuela. Pastor, pero es que mira mi ministerio. ¿Tú sabes cuántas bendiciones tú te has perdido por estar en Lodebar? Pero esto es lo que yo vengo a decirte hoy. Tú estás en un lugar sin pastos, pero el rey, aleluya, el rey, gloria a Dios, el rey David mandó a buscarlo. Me dijo el rey David, el rey me dijo, levante, Carlito, vete y búscamelo el domingo, vete y búscamelo. Me dijo, vete y búscalo y tráemelo aquí. Vete a Lodebar. Estoy en Lodebar ahora mismo. Estoy con los
los secretos ocultos y los pecados y las mentiras y la baja autoestima, y yo no me siento como nada. Estoy buscándote porque Dios me mandó a buscarte. Yo estoy aquí no predicando, yo estoy aquí buscándote. ¿Por qué me estás buscando? Te estoy buscando porque hay unas bendiciones que tú jamás te imaginaste que Dios quiere darte, pero que tú no las puedes recibir porque te me sigues escondiendo en lo de bar. Yo he venido a buscarte porque el Rey te mandó a buscar. Yo he venido hoy y tú estás escuchando mi voz porque el Rey te mandó a buscar personalmente. Él dijo: vete y búscame. Búscame a Mefiboset, búscame al tullido, búscame al quebrantado, búscame al desfuncional, búscame al que no puede, búscame al que se siente insuficiente, búscame aquel que no cree que es bueno en lo que hace, búscamelo, me dijo Dios. Y entonces eso trajo a mi memoria un versículo que Dios me envió y llegó a mi mente, que fue Mateo capítulo 11 versículo 28, donde Dios dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Voy a repetirte y escúchalo en tu corazón. Dios está diciendo en esta noche a través de mi voz que te está llegando a ti: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Él está diciendo: vengan a mí. Él está gimiendo, Él está diciendo: te estoy buscando y no te encuentro. Él está diciendo: te he buscado constantemente. Sé que estás cansada, sé que te sientes afligida, sé que te sientes que no eres la mejor mamá, sé que te sientes que no eres el mejor hijo, sé que te sientes que no eres esposo suficiente, sé que te sientes que quisiera darle más a tu familia. Yo sé el desespero que hay en tu corazón, pero ven a mí todos los que están cansados y todos los que están abatidos y todos los que están agobiados y todo el que esté afligido. Ven a mí porque te estoy buscando para darte descanso. Tú estás buscando una solución y yo te estoy diciendo: ven a mí. El mensajero te he enviado. Te he enviado a Siva el domingo. Te he enviado a Siva a través de este mensaje para decirte: yo sé que estás cansada, hija. Yo sé que estás cansado, hijo mío. Yo sé que estás confundido. Yo sé que te sientes atribulado. Yo sé que te sientes que no vas a poder con lo que Dios te encomendó. Lo ves más grande que tú. Te estoy hablando. Yo sé que te sientes que no llegas. Yo sé que te sientes que no está donde debería de estar. Yo sé, pero vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo les haré descanso. Él me dijo: vete y dile a mis hijos que vengan a donde mí, porque yo lo voy a tomar. Pero aquí viene la parte más importante para terminar este mensaje. Aquí viene la parte más importante. En ese momento, cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó a la presencia de David. Aleluya. Dice la Biblia que él llegó porque el Rey lo mandó a buscar. Hay algunos de ustedes que no van a responder a lo que Dios está llamando porque este asunto no es contigo. Pero lo que son el asunto contigo, lo que están sintiendo que la palabra que estoy predicando es para su vida, lo que me están mirando ahora mismo, mírame. Tú misma, tú mismo, óyeme, cuando tú prestas atención a lo que Dios está diciendo a través del mensajero, tú estás escuchando a Siva decirte: ven. Él dice que venga a él. Si estás cansadita, que venga. Si estás afligida, que venga. Si te sientes angustiada, si no sabes qué va a pasar con tus hijos mañana, si no sabes, si tú tienes miedo, ven a donde mí, que yo me voy a encargar. Pero ven, la Biblia dice que Mefiboset respondió. A mí me parece tribulación que Mefiboset atendiera. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué te aflige? Porque el problema es que cuando un tullido tiene que llegar a la presencia del Rey, se le hace sumamente difícil llegar. Pastor, ¿por qué? Una, porque no camina y necesita ayuda del mensajero para poder llegar. Significa que Siba tuvo que haberlo levantado y tuvo que haberle dicho: vente, vente. Y lo empujó todo el camino, como con un micrófono en la mano. Le empujó todo el camino y dijo: te está llamando. Y dice en la Biblia que Mefiboset llegó. Pero a mí me aflige porque el problema era que Siba no se podía acercar al Rey por órdenes y mandato del Rey, porque es que nadie podía acercarse a la presencia del Rey excepto 5 personas. Significa que él tuvo que haber dejado a Siba. Siba tuvo que haber dejado a Mefiboset en la puerta. Y parece que Mefiboset asustado llegó. Pastor, ¿por qué te asusta a ti de que haya llegado allí? Porque el problema es que ningún rey jamás mandaría a pedir a un tullido frente a su presencia. Eso no tiene sentido. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo es posible que un rey que lo tiene todo mande a buscar un despreciable, defectuoso, insuficiente, quebrantado,
tullido. ¿Cómo es posible que un rey que lo tiene todo, que ha prosperado y que ha tomado el reino, cómo es posible que un rey dueño de acres de terreno, dueño de todo en el universo, mande a buscar a un tullido inservible como tú? ¿Cómo es posible que lo mande a buscar? Yo iría con miedo. Mefiboset se acercó con miedo, pero en ese momento dice la Biblia que él estuvo en presencia del rey y se inclinó ante el rostro en tierra. Dice que Mefiboset tullido llegó allí, pero cuando llegó allí, dice la Biblia que no solamente llegó, sino dice que se postró cuando vio que él estaba frente a la presencia del rey, se inclinó como diciendo: yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, no soy nada, soy un miserable, aquí estoy, pero me inclino ante ti, rey, me inclino ante ti. Y tú preguntarás: pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con intimidad espiritual? Si no la agarraste, te has fastidiado, porque no la vas a agarrar a esta altura. Pastor, ¿cómo es posible si tú estabas hablando de intimidad espiritual, pero que no han narrado en la historia de un rey que manda a buscar a un tullido y le dice que venga a su presencia? Sí, incluso la palabra final de Mefiboset son: Señor, tirado en el piso con la cabeza así, tirado en el piso y postrado, le dice: Señor, ¿quién es este siervo tuyo? ¿Quién soy yo para que tú, el rey, te fijes en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Escúchame, que voy a terminar y te voy a soltar. Y lo que reciban el mensaje por internet o por vía teléfono, o lo que lo reciban por CD, después de esta última oración me cortan la grabación, porque es más que para la casa después de esto. Escúchame. Escucha esta última frase. La Biblia dice que el rey estaba buscando. Escúchame. La Biblia dice que el rey está buscando persistentemente alguien a quien bendecir, pero no lo encuentra, porque el que él quiere bendecir se siente insuficiente, se siente una porquería, se siente que no es suficiente y que no tiene nada que ofrecerle a Dios, se siente que es un tullido inservible y que no tiene nada que hacer, se siente que no sabe qué hacer mañana y dice: pero ¿de qué serviré yo? Yo no soy nada. Eso es lo que se siente el tullido, y porque se siente así está escondiéndose en lo de bar. Y lo que no ha entendido es que Dios en su misericordia ha llamado a su siervo y le ha dicho a su siervo: Siba, levántate y vete y dile al tullido, vete y dile a la tullida que yo estoy aquí en el altar esperándole, y dile que cuando viene a donde mí encuentra intimidad espiritual conmigo solo de una manera, siguiendo los ejemplos de Mefiboset, que es postrándose delante de Dios. Tres pasos: primero, aparécete, aquí estoy. Primero, aparece diciendo: soy yo. Segundo, póstrate, reconociendo todo lo que es el rey. Oh rey, tú eres tanto. Tú inclínate y dile: Señor, tú eres todo. Y último, no te va a gustar esta, dile: yo no soy nada más que un perro muerto. Yo no valgo nada, Dios. Por eso no me creo digno de recibir tu bendición. El único digno eres tú, Señor. Yo soy un tullido. Yo soy un tullido. Yo soy un quebrantado. Yo soy un quebrantado. Doctor, ¿y qué pasa? Cuando tú te desnudas frente a Dios y vienes corriendo a donde Él y te postras y le dices al rey: yo soy esa persona que se siente inservible y no merecedor de la bendición. Yo soy esa persona que está cansada y agobiada. Yo soy esa persona que se siente afanado y sin esperanza. Yo soy esa persona que se siente que no es capaz de la bendición. Yo soy esa persona que no siente que es merecedor de la bendición que tú quieres repartir. Señor, soy yo. Yo soy el tullido. Yo conozco mis desperfectos, conozco mis limitaciones. Sé que no soy nada, Señor. Señor, sé que no soy nada, Señor, yo soy un perro. En ese momento,
no hay nada que pueda ofrecer.
Cae la bendición de Dios sobre ti,
nada que
pastor. Pero yo soy tullido. El rey hoy está invitando a los tullidos a su presencia para que reciban el